Muy buenos días, amigos todos. Queremos una vez más reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos trae de parte de Jesús y sobre todo para ver qué es el Evangelio nos enseña y las demás lecturas. Pero primeramente, sabiendo que estamos en el día del Señor, agradezcámosle por estar aquí. Sepamos que el ir a la misa significa saludar a Jesús y saber que la noche ha pasado, la tempestad se fue y que le podemos decir buenos días, Señor Jesús.
La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer, pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver. Buenos días a toda tu creación, buenos días, te digo en devoción.
Desde hace unas cuantas semanas veníamos en los domingos, según el Evangelio de San Lucas, como un caminar de Jesús con los apóstoles desde Galilea hacia Jerusalén. Y en este camino, pues, suceden varias cosas. Sobre todo, lo que más importa, lo que más nos interesa, son las enseñanzas de Jesús, algunas acerca de preguntas que le hacen. Hoy le harán sobre preguntas sobre la salvación, y vamos a hablar sobre este tema de la salvación. Hoy nos habla el Evangelio de San Lucas, desde el versículo 22 del capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y os llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Por si no se había olvidado de que Jesús iba camino hacia Jerusalén, hoy lo recuerda de nuevo el texto que hemos leído en la Sagrada Escritura. Y en ese caminar, pues, hay alguien que se acerca, ha oído hablar de la salvación, de salvar, del reino de Dios, y le pregunta si son pocos los que se salvan. Bueno, en primer lugar, la pregunta de la salvación, pues, desgraciadamente, para muchos no tiene actualidad, porque hoy hay muchos que no creen, por lo menos en la práctica, y que les basta con lo de aquí, con lo de ahora, no tienen preocupaciones por el más allá. Pero cuando llega la hora, hay entonces sí que uno se preocupa. Dicen, cuentan de algún personaje importante, un gran general, canciller de Alemania, Bismarck, que dijo que en su tumba pusiesen esta pregunta: ¿y después qué? Es una preocupación. Y hay otros que preguntan siempre a ver qué hay después de la otra orilla. Hay una inquietud compartida, podríamos decir que por la mayoría de los hombres, ante este gran misterio de la vida y la muerte, de nacer y morir. Lo primero que tenemos que decir sobre la salvación es que la palabra salvación es algo total. Diríamos que lo que quiere Jesús del ser humano es que el ser humano integral, el hombre completo, se salve. Y así podemos decir que a Jesús le interesa resolver todas las necesidades de las personas. Él se preocupaba muchísimo por sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos. Es decir, que él busca la salvación total. Pero también debemos decir que, sobre todo, Jesús vino a resolver el problema de la salvación moral y religiosa del hombre y su repercusión en la eternidad. Por tanto, la Iglesia debe salvar al hombre integralmente. Pero nos fijamos, sobre todo, en la salvación definitiva, la que cruza el puente de la muerte para adentrarse en el más allá, porque al fin y al cabo es lo más importante y lo que nos interesa, y luego aquí viviremos según esa salvación definitiva. El hecho es que a Jesús le preguntaron en el Evangelio cuántos se salvaban, si eran pocos. Es casi seguro que aquel que le preguntaba pues estaba muy pendiente de si se salvaban solo los judíos o se iban a salvar otros más. Y precisamente después la respuesta está hablando de que no solamente los judíos, un pueblo, sino Dios quiere que todos los hombres se salven. San Pablo lo dijo muy claramente. Dios quiere la salvación general. Ahora, de que el hecho de que quiera Dios la salvación total, universal, eso no quiere decir que todos se salven, aunque creamos que sean muchos, muchísimos los que se salven. El Apocalipsis habla de multitudes que están aclamando al Señor. Es algo así como un maestro, un buen maestro y un buen profesor, pues quiere que sus alumnos todos aprueben el examen, pero no les va a decir a todos, bueno, todos van a quedar aprobados, porque entonces no se estudiaría, no aprenderían, no aventajarían, no se harían personas pues con autosuficiencia, es decir, preparados. Entonces tiene que haber un examen. Pues algo así, la salvación es algo que nos es muy importante, pero tenemos que saber que por lo menos los que siguieron a Jesús, esos sí se salvaron.
¿Quiénes se siguieron sin salvar? ¿Quiénes se siguieron sin salvar? ¿Quiénes se siguieron sin salvar? ¿Quiénes se siguieron sin salvar?
Así que esa es la fórmula más segura de salvación, es seguir a Jesús. Seguir a Jesús, sobre todo en sus enseñanzas, en su vida. Ciertamente que tenemos que ser optimistas en el sentido cuando nos disponemos a ver si se salvarán muchos o pocos, cuando dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Cuando dice San Juan en el Evangelio, hasta tal punto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, y no iba a darnos Dios en vano a su unigénito. Por lo que respecta a Jesús, no iba a morir inútilmente cuando una sola gota de su sangre derramada en la cruz es capaz de salvar muchos mundos habitados. Y tenemos que recordar que Él dice, no he venido a juzgar sino a salvar. Esa es la voluntad de Dios. Pero también es cierto aquello que dice San Agustín, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Porque si nos ha dado la libertad humana es para que nosotros nos unamos a Él. Y no nos unamos a Él así de una manera facilita, sino hoy nos habla de la puerta estrecha. Es decir, que Él no responde directamente cuando le pregunta, ¿serán pocos los que se salven? Sino Él dice, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Es decir, que tenemos
que elegir la puerta estrecha. Cuando uno habla en política y está diciendo que muchos le sigan, normalmente pues pone las cosas fáciles. Sin embargo, Jesucristo nos pone un panorama de esfuerzo, y ante unos judíos que estaban seguros de su predilección y de su propia salvación, Jesús quiere decirles que tienen que entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha, pues, es, por ejemplo, pues tantas cosas que Él nos dice, que es necesario amar al enemigo, devolver el bien por mal. La puerta estrecha no es lo que apetece a uno, por ejemplo, la ley del talión, sino hay que buscar el bien y el amor sobre todo. Y hay que saber colocarse en los últimos puestos y no sentarnos entre los primeros, lo que apetezca, que no busquemos los aplausos y la reverencia, y que no olvidemos que no se puede servir a Dios y al dinero, que es muy difícil. Y no olvidemos que Jesús nos anunciaba que hay división, y a veces no encontraremos la paz, porque encontraremos el malestar, la oposición dentro, a veces dentro de la misma familia, o dentro del mismo, de la misma sociedad, o del lugar donde vivimos, en el ambiente donde uno vive. Por lo tanto, la propuesta de Jesucristo no es llevar una vida cómoda y facilona, sino que hay que vivir o hay que pasar por la puerta estrecha. Es decir, recordamos que en el Evangelio una vez dijo Jesucristo: yo soy la puerta. Es decir, ahí está el ideal. El ideal es la vida de Jesús, son sus enseñanzas, vivir como Él, vivir sin tacha y malicia. Aquel que tiene limpia la conciencia y el corazón, eso sí verán a Dios.
Eso sí verán a Dios, eso sí verán a Dios. El hombre que vive sin gracia y malicia, eso sí verán a Dios.
Quiere decir Jesús que no basta para salvarse pues tener la cédula del bautismo, la cédula de ser cristiano, o ni siquiera pertenecer a una congregación especial o a un grupo especial, obtener unas medallas, tener unas cruces especiales, que todo eso puede ser muy bueno, pero no consiste en eso la salvación. Los que verán a Dios, los que se salven, son los que busquen hacer el bien, eso sobre todo, porque habrá algunos que digan: hemos comido y bebido con Jesús, te hemos escuchado todo el tiempo. No, no, si lo dice Jesús mismo, que no basta con haber comido y bebido con Él, con haber estado con Él, con haber pertenecido a algunas congregaciones, a asistir mucho a la iglesia, que todo eso nos puede ayudar, claro, sino que lo que importa es seguirle a Jesús de verdad, de corazón. Esos son los que verán a Dios. Y lo mismo que sean de un tiempo que de otro, de un territorio que de otro, de una raza que de otra, les decía Jesús a los israelitas: vendrán muchos de oriente y occidente y esos se sentarán a la mesa del reino de Dios. Bueno, pues esto ya lo había dicho algo el profeta Isaías, el tercer profeta Isaías, cuando habían salido ya de la esclavitud y del destierro y estaban en Israel, y entonces con mucho entusiasmo les decía que se iba a adorar a Dios, pero no solo unos pocos, sino muchos, y es el anuncio de la salvación universal. Pues así está en la primera lectura de hoy del profeta Isaías, en el capítulo 66, desde el versículo 18. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones, a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, que anunciarán mi gloria a las naciones, y de todos los países como ofrenda al Señor traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor, como los israelitas en vasijas puras traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Este deseo de universalismo Dios se lo había dado a los israelitas, que no fueron dignos de ello o no cumplieron con esta norma de Dios, y Jesús sí lo exaltó de una manera especial, diciéndoselo a los apóstoles: id por el mundo entero y predicad el Evangelio. Así vamos a responder en el Salmo responsorial, que es como la meditación de esa primera lectura, luego alabando al Señor con el Salmo 116, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Recordemos cómo Jesús les decía a los apóstoles, y en cierta manera nos dice a nosotros: id por el mundo y proclamad la buena nueva.
Por el mundo y predicar a todas las criaturas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por el mundo y proclamar.
Como el Padre me ha enviado, así os envío yo, y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos.
Y por el mundo hay proclamar.
Y la doctrina que Jesús nos enseñó es la que tenemos que predicar todos, que a veces pues no es tan fácil. A veces queremos enseñar un cristianismo facilón, pero Jesús no quiere engañar a nadie. Dice: lo que vale cuesta. Dios quiere salvarnos, pero con la condición de que le demos una respuesta clara de fe y de vida auténtica. Debemos tomar también nosotros nuestra cruz y seguir las huellas de Cristo. Si el camino de Jesús fue difícil, no es raro que se nos anuncie que el de sus seguidores no puede ser fácil y cómodo. Y la verdad es que muchos cristianos pues queremos llevar una vida fácil, y a veces no es así, porque nos pasa como en la educación. Si uno educa de una manera facilita, todo fácil, a sus hijos, no quedan educados. A veces hay que educar con reprensión y castigo. Bueno, pues algo así también se nos dice hoy en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, que dice así: Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana, así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Así Jesús, pues, le reprendía a los judíos de varias maneras, pero ellos no lo tomaron así, de esa manera. Es decir, que les dice a los judíos que el pertenecer al pueblo elegido de Dios no les basta para salvarse, que podría darse, por desgracia, que ellos se queden fuera, mientras que otros, que vienen desde países paganos, se les adelanten en el reino. Es decir, que no basta con ser hijos de Abraham, no basta que puedan decir que el Mesías ha surgido de entre ellos y que han comido y bebido con él. A nosotros los cristianos también se nos puede aplicar este mismo aviso. No basta con pertenecer a la iglesia, ni siquiera a alguna asociación o grupo exclusivo, como he dicho antes. Depende sobre todo de la respuesta vital de fe que demos cada uno a Dios. Si salvarse, que significaría entrar a la alegría perpetua de Dios en el cielo, dependiera sólo de estar o no bautizados, de llevar o no una medalla, de decir o no unas oraciones, pues sería fácil. Pero el seguimiento de Jesús es exigente. No se salva el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Esto sí que es lo más importante: hacer la voluntad de Dios. Que Jesús nos diría una vez en el Evangelio que no es la carne el estar cerca, diríamos, de la familia, el ser de la propia familia carnal, lo que nos va a dar la gloria, sino el hacer la voluntad de Dios. Recordamos ese pasaje que, hablando de la Virgen María, una mujer entre el pueblo dijo: bienaventurados los senos, los pechos que te dieron de comer, te alimentaron. Y Jesús le dice: más dichosos son los que hacen la voluntad de Dios. Claro que la Virgen María fue quien mejor hizo la voluntad de Dios.
Una mujer entre el pueblo, oyendo a Jesús, exclamó:
bendita tu madre, bendita, y el seno que te llevó.
Pero Jesús, sonriendo, miró y señaló a sus discípulos: bendito más bien quien escucha y cumple la palabra de Dios. Bendito quien escucha la palabra de Dios, bendito quien la escucha y la cumple, pues ese es mi madre y esos mis hermanos como ella, ni supo vivirla mejor. Nadie escuchó tan adentro, haciendo la carne de amor. María encarnada su hijo.
María, sí, sí que tuvo que pasar por la puerta estrecha, porque hizo siempre la voluntad del Señor, siempre buscando hacer la voluntad del Señor. Por eso era bendita, porque acogía la palabra de Dios y la cumplía. Y a veces, pues claro, Dios tiene que buscar usar, como se suele decir, la mano izquierda, que es cuando recibimos algún castigo. Y esto es lo que, volviendo otra vez a la segunda lectura de la carta a los Hebreos, el Señor reprende a los que ama, dice. Parece ser que estaban la comunidad en una gran persecución, y el autor se dirige a esa comunidad que a veces se había como desesperado un poquito y creía que esa persecución no era algo que podía venir de Dios, sino que era un sufrimiento nada más, y les dice, eso es poderse entrenar. Es decir, esa situación es como un entrenarse, no es solamente sufrir. Y entonces la mirada del autor nos enseña a descubrir en todas las situaciones esa voluntad del Señor, que tenemos que aceptar cosas que nos parecen como dificultosas, como correcciones que Dios nos va dando para procurar la santidad, es decir, el acercarse a Dios cada vez más. Y terminando con la idea que comenzábamos sobre la salvación, hay algo que siempre se ha dicho, a veces se ha dicho una frase, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces, claro, comparativamente con todos los que hay en el mundo, pues fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces hay muchísimos, claro, muchos más de las cuatro o quintas partes que prácticamente están fuera de la Iglesia. Ahora, la Iglesia hay que tomarla en un sentido muy amplio, y por eso aquel, claro, se salvará si realmente busca cumplir la voluntad de Dios. Por eso aquellos católicos que viven realmente su fe, pues están en una tranquilidad de que se podrán salvar. Pero no solamente los católicos, sino también otros muchos cristianos, protestantes, ortodoxos, que miran a Jesús como autor de la salvación. Y aún podríamos decir que todos los hombres de cualquier religión que sinceramente crean, teman a Dios y practiquen la justicia, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Y aun todos los hombres del mundo, todos los humanos, aunque no profesen religión alguna, si realmente son leales a su conciencia y se esfuerzan en llevar una vida recta, decía el Concilio Vaticano II, la divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa por su parte no llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios y sin embargo se esfuerzan, ayudados de la divina gracia, en conseguir una vida recta. Trabajemos, amigos, para que todos conozcan mejor a la salvación, porque por Jesucristo sobre todo vendrá esa salvación. Pero para nosotros que estamos en esta fe, tenemos que creer firmemente y recibir la gracia si no la tenemos, porque los que están fuera de la gracia, dice San Pablo, que no heredarán el reino de Cristo y de Dios, esos no entran por la puerta estrecha. Y luego una profunda humildad y un poco también ir quitando estas ataduras materiales y terrenas que nos impiden la búsqueda activa del reino y su justicia. Por eso tenemos que estar vigilantes y perseverantes para que la gracia de Dios penetre cada vez más profundamente en nuestra alma. Con estas ideas, amigos, vayamos a la misa, porque allí está Jesús. Él es la puerta verdadera por donde tendremos que entrar ahora a la salvación, aquí en esta vida, mientras estamos aquí, pero sobre todo la salvación eterna de la otra vida. Amigos, con esta idea lo dejamos. Hasta el próximo domingo. Adiós a todos.
Thank you.